Normalmente cuando suena esto a estas horas decimos aquello de nos vamos a Washington con David Alandete, pero no. Es David Alandete quien ha venido a Madrid. David, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel. ¿Cómo estás?
Bien. ¿Por qué?
He venido a hablar de mi libro.
No, baja modesto.
Como umbral.
Baja modesto, que sube el pollo este. Vamos a ver. David Alandete publica Objetivo Venganza, cuando pongo serio, edita La Esfera, Intrigas, Secretos y Poder en el retorno de Trump a la Casa Blanca. La imagen que ilustra la portada son dos, un hombre y una mujer de servicio secreto, en el momento en el que le pegan el tiro en la oreja. ¿Os acordáis?
Sí.
Parece que sean mil años, pero
No, eso no fue nada. Yo es que me estoy acordando de cuando cubrimos las elecciones allí, parece que fuera mil años, no, hace un año y dos meses.
Hace nada.
Este atentado, cuando le vuelan la oreja, ¿en parte explica todo lo que estamos viviendo ahora?
Bueno, precisamente una de las cosas que explico en el libro es que ahí gana las elecciones.
Posiblemente las iba a ganar igual.
Las iba a ganar igual, pero ahí las tiene ya ganadas. Porque si te pegan un tiro en la oreja, sobrevives, levantas el puño y dices luchad. A los americanos la épica de las imágenes, de los momentos hechos para Hollywood, les encanta. Y ese es el momento en el que la suerte de Joe Biden queda sellada. Y de hecho él dimite horas después, después de aquel desastre, en aquel... debate en Atlanta.
Y ahí fue la pinza.
Sí. Ahí queda ya decidida la elección y se consuma lo que va a ser la venganza de Trump, que la hemos ido contando tú y yo, Ángel, a lo largo de este año.
Día a día.
Y efectivamente es eso. Trump inicia una venganza sin fin. Una venganza purgando su partido, purgando el gobierno federal de funcionarios, purgando la judicatura, purgando las empresas. Le han regalado la CBS, la cadena CBS, se la ha entregado Larry Ellison, que la compró, purgando las tecnológicas, y ahora está purgando las instituciones internacionales. La OTAN está quedando a imagen y semejanza. Es que, vamos a ver, el secretario general de la OTAN le manda mensajes llamándole daddy, papi.
No, y le termina diciendo tuyo.
Tuyo, Mark Rutte.
Sí.
Claro, ahí el único que le ha plantado cara es Pedro Sánchez, y efectivamente somos el enemigo público número uno de Donald Trump, ¿no? Explica muchas cosas eso.
¿Cómo está de salud? Porque lo de las imágenes de la mano...
Mira, ¿cómo sabes tú del tema, Ángel? ¿Y qué pregunta tiras? Porque esa es la que más se habla y no se explica, ¿no? Porque después de lo que pasamos con Biden, que estaba completamente... pues ido, ¿no? Declive cognitivo y físico tremendo. Empezamos a ver las manchas en la mano de Trump. El hecho que diga que toma cantidades industriales de aspirina. Que de repente hay días que desaparece un par de días y de repente va un médico, lo llevan a Walter Reed. Y de Biden, pues provocaba risa, pero él tiene problemas serios. El otro día fue al foro de Davos y dijo tres o cuatro veces que iba a invadir Islandia. Que no es Groenlandia, donde tú has estado. O sea, imagínate. O de repente...
Déjate.
Ya no, es que sube
igual
el pan.
No, igual
que
no se equivocó.
Igual no. Pero sí, hay también... tiene sus 80 años, duerme muy poco, sí. Nos hace a los periodistas dormir todavía menos, y yo creo que da muestras de agotamiento, Ángel.
Hace un año... ¿te imaginabas esto? ¿Te imaginabas este libro así?
Pues mira, hace un año, gracias a... que tú tuviste la idea de que habláramos a diario de Donald Trump, alguien en mis editores de La Esfera dijo, oye, esto está dando mucho juego. Esos apuntes que haces en la radio, igual a lo largo de un año pueden dar para un libro. Así que ve tomando notas, y efectivamente esto es en parte gracias al...
En el fondo es un diario.
Sí, en el fondo es un diario que he llevado durante un año contando un año. Entonces, oye, fíjate, algunos de los momentos más importantes, aquí uno de ellos es un momento en el que lo contamos aquí, pusimos también el audio, es cuando Trump en la sala del gabinete delante de Zelensky me dice, yo le hice la pregunta, ¿qué? Esto era en octubre, ¿eh? ¿Qué tiene que hacer Nicolás Maduro para que usted no lo capture? La pregunta, la respuesta, que no vaya jodiendo conmigo. Maduro se puso a hacer el bailecito ese del war peace, y lo que Trump entiende que es burlarse de él, así que ahora Maduro en prisión. Y todo este tipo de cosas que hemos ido contando, Ángel, nosotros nos hemos tomado en serio las cosas que Trump dice y hace. Porque para mí el problema como periodista es que muchos compañeros de profesión a Trump lo pintan siempre como caricatura. Y cuando tú caes en la caricatura constante y no das la información, acaban pasando cosas que te comes, como su victoria, su regreso, la captura de Maduro, etc.
Objetivo Venganza, ¿qué es lo siguiente?
Pues
lo siguiente dentro de ese proceso de venganza.
Claro, ahora viene consumar la venganza y ver si le ha dado rédito, porque todo se va a medir en las elecciones parciales de noviembre del 26. Ahí va a depender si él en realidad cuenta con el apoyo de los estadounidenses y sigue teniendo el control del Capitolio. Si pierde el control del Capitolio y le pueden hacer impeachments de nuevo, te aseguro que los demócratas vamos a estar viendo el eterno impeachment, va a estar con el impeachment 4, 5, 6 veces. Todo depende de esas elecciones.
Antonio.
Sí, ¿qué tal, David? Enhorabuena por el libro.
Muchas gracias.
Es muy interesante. La pregunta es, después de Trump, ¿quién en el Partido Republicano? ¿Marco Rubio?
Yo sin duda te digo ahora que la persona que tiene más enteros es Marco Antonio Rubio, uh-huh. Descendiente de españoles, alguien a quien Trump sienta a su derecha, que es muy importante, porque en la sala del gabinete cuando hay una reunión, Vance está enfrente, pero a la derecha del presidente está Rubio. El presidente está extático con la operación de Maduro. Cree que Rubio la ejecutó de forma excelente y además está muy contento con cómo las cosas están ahora. Está encantado con que Marco Rubio esté mandando en Venezuela sin que haya un solo soldado o agente de Estados
Unidos. Es como el virrey de Venezuela.
Total, ahora mismo. Pero Delcy es la marioneta perfecta y él hace lo que quiere de ella. Y yo creo que está. Pero hablando de Trump, cualquier cosa es posible. De repente se le cruza un cable, ya no soporta a Marco Rubio y vete tú a saber. Queda mucho tiempo, pero hoy estamos ante la verdadera posibilidad de que en el 28 el candidato republicano y posible ganador sea alguien descendiente de españoles que piensa y habla en español, cosa que para nosotros es muy importante.
Sin duda. Camacho, Ignacio.
David, hola a todo esto.
¿Qué tal?
¿Tú qué viabilidad le ves a esa especie que ha circulado por algunos medios americanos de que Trump podría, si no le dejan presentarse por tercera vez, hacerse un Putin, quiero decir, presentarse como vicepresidente de un títere, de Vance?
Con Medvedev, ¿no?
Sí,
Medvedev, sí. Vicepresidente con Medvedev.
A Trump le encanta provocar, le encanta estas astracanadas, pero ya te puedo decir que no se considera eso. Que Trump saca a relucir ese tema cada vez que se habla de Epstein o cualquier cosa. De hecho, en lo que llamamos la sala Levinsky, que es la sala donde pasó lo de Levinsky, pero él la tiene llena de gorras y camisetas. Tiene ahora las gorras de Trump 2028. Es una provocación. Cada vez que sale lo de Epstein, él se pone a hablar de que voy a presentarme para que no se hable de lo que le molesta. Pero Estados Unidos es un país con muchas garantías y, de hecho, la Corte Suprema en este momento está fallando bastante en su contra y Trump tiene algunos límites. De hecho, ahora con lo de Minneapolis y Minnesota, él ha dado marcha atrás. Trump, cuando calcula y ve que las cosas no están saliendo como deben, él sabe recular, ¿no? Y es lo que ha hecho en este momento. Por lo tanto, yo creo que lo que él quiere hacer es dejarlo todo atado y bien atado e irse cómodamente a Mar-a-Lago, a Florida, donde tiene su mansión, donde tiene a Melania, si la ve o no la ve, eso ya es cosa de ellos, y estar allí jugando al golf el resto de sus días, que ya tiene una edad.
¿Cuánto de importante son las elecciones de mitad de mandato en noviembre, no?
Muchísimo, Ángel, muchísimo. Yo creo que tendrías que venir allí a contarlas conmigo,
ideas,
Ángel.
Tuve ideas.
Porque van a ser unas elecciones en las que ahora es poder omnímodo republicano y podemos estar ante la salida de un verdadero contrapoder a Donald Trump y una contraparte desde el Capitolio importante, como ya fue con Bush cuando Nancy Pelosi surge y se convierte en presidenta de la Cámara.
Sí, 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 muy mayor además. Sí, lo he citado ya en alguna ocasión y termino con esto, David. Recuerdo una mañana en Miami, cubriendo la campaña electoral, con uno de los responsables de Miami-Dade, de la campaña, cuando le pregunto, oiga, ¿y esto de Donald Trump con las acusaciones fiscales? Un invento de los demócratas, eso está todo inventado por la Hacienda. Oiga, ¿y lo del asalto al Capitolio? Mentira, eso fue una movilización ciudadana. Ya, oiga, ¿y lo de Stormy Daniels, la actriz porno y tal?
Hombre.
Se me queda mirando el tío y me dice, usted es un hombre, usted no tiene necesidades. Él tiene que satisfacer sus necesidades fisiológicas como usted y como yo. Yo decía, le van a perdonar todo. Le van a perdonar lo de ICE, Minneapolis y demás.
Es que ya está perdonado eso, Ángel. En Estados Unidos, lo de ICE, Minneapolis y Minnesota no ha sido un escándalo tan grande como en España. Parece que en España haya habido una forma de determinados medios de buscar que aquello fuera el escándalo que iba a acabar contra Trump, cuando no lo fue nunca. Los dos muertos son estadounidenses y desde luego eso le reporta un problema a Trump, pero es un problema de otro tipo y de otra índole. Minnesota se ha convertido también en un estado de revuelta constante. Ahí empezó lo de George Floyd y ahí se ha unido el último reducto demócrata de oposición. Pero la gente en Washington no habla de eso. La gente en las calles de otros países ha hablado de la nevada, de Maduro, mira lo que ha pasado, pero no está dominando el ciclo informativo. Parece que aquí, bueno, no es así. Y de hecho, se le han perdonado cosas peores a Donald Trump que desplegar al ICE y matar a dos estadounidenses. Es que en su primer mandato, Trump tiene también, de todos los colores, acusaciones de corrupción, nepotismo, enriquecimiento de la familia con fondos en Arabia Saudí. Y se le ha perdonado. Trump dijo una cosa, yo creo que ahí esto explica, el libro lo explica todo, dijo, si yo me subiera a mis rascacielos en la Quinta Avenida y disparara a la gente desde allá arriba, al día siguiente mi gente me seguiría amando. Y eso explica todo.
Por cierto, los dos agentes del ICE que dispararon se llaman Jesús Ochoa y Raimundo Gutiérrez. Dos hispanos del sur de Texas. No deja de ser curioso, ¿eh?
No, porque...
lo que es la vida.
Sí, porque también la inmigración allí es muy trumpista, ¿eh? La inmigración
hombre,
hispana
es que
es muy trumpista.
Por eso arrasó en Texas y en Florida.
Y explicó la victoria en muchos
otros. Y es verdad que los inmigrantes que han sido nacionalizados americanos son los más beligerantes, ¿no? Contra la nueva inmigración.
Sí, sí. En fin, Objetivo Venganza, firma David Alandete, edita La Esfera de los Libros. ¿Estás ya tomando notas para el siguiente? Porque en este segundo año, prepárate.
Este libro es gracias a nuestra sección aquí, Ángel. Así que ahí
no,
ya...
Hablaremos más veces. Hablaremos más veces. David, gracias por la visita. Encantado
gracias
de verte en directo.
Hasta luego. Chao.
Ha dicho una cosa Landete, Ignacio, y tiene toda la razón. Cometemos un error al no tomárnoslo en serio. Hablo en general.
Claro. Sí, porque es así. A ver, lo que yo tengo la sensación, yo no vivo en Estados Unidos, por tanto, David igual me podía desmentir, pero es que el trumpismo, no solo Trump, el trumpismo, ha destruido la médula social, y yo me atrevería a decir que intelectual, de una potencia como Estados Unidos. Es que no nos damos cuenta hasta dónde llega el cambio contemporáneo. O sea, todos lo estamos midiendo, porque es lógico, con los parámetros del mundo que conocemos, que es un mundo nacido en la posguerra europea y perfeccionado a lo largo de 80 años. Pero eso se está rompiendo, pero se está rompiendo en todas partes, ¿sí? La gente ya no vota con los parámetros con los que se votaba hasta hace 10 años. No es así.
Claro, hay dos actuaciones, hay muchas, ¿no? Pero dos actuaciones que si nos lo hubieran contado hace un tiempo no hubiéramos dado crédito. Una ha sido la del ataque despiadado a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, que no me gusta porque no se pliega a mis designios, cuando la independencia de la fiesta ha sido siempre su santo y seña, ha sido seña de identidad. Y el otro es la operación de Maduro, que han entrado y se han llevado a Maduro y a su mujer. O sea, es que no dábamos, ni nosotros, periodistas aquí en España, no dábamos crédito.
Y se han cargado 50 y tantos,
sí,
cubanos.
Los 48 estos, las, ¿cómo se llamaban? Las avispas negras. 48, y se lo han llevado en un helicóptero y después en un barco y después en un avión y ya está. Sí, y está en Nueva York en una prisión. Sí. Y ya está, ningún problema. Esto en horas. Este es Trump. Es así.
En fin.
Hay que tomárselo en serio, naturalmente que sí.
Volvemos al asunto patrio. Vamos a hablar de las elecciones en Aragón del próximo domingo, pero hacemos la introducción con la candidata socialista Pilar Alegría Necane.
Eso es.